Protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
7:44 PM, bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de hora20.co y a través de nuestro Twitter, @hora20. Saludo a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda de Bogotá. Doctor Bonilla, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Carlos Saludos. Francisco Fernández, médico, columnista, expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Gracias por estar con nosotros.
Diana, gracias por la invitación.
Director de la República, Fernando Quijano, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a los compañeros panelistas.
Y presidente de Fenalco, Guillermo Botero, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Y nuestros compañeros de mesa, un cordial y afectuoso saludo.
Pues esta noche en Hora 20, un programa especial con expertos para un tema que tiene que ver con la salud de los colombianos, pero también con su bolsillo. Y decimos que es un tema que es polémico, porque se trata de impuestos que se proponen para financiar el hueco de al menos 5 billones de pesos del sistema que dejaron los pagos indebidos y también las nuevas obligaciones de la ley estatutaria que puso en igualdad de condiciones los sistemas de los afiliados. La OCDE había pedido a Colombia subir esos impuestos junto con el de alcohol para hacerlo sostenible. La polémica se desata por una razón, y es que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, acaba de proponer subir el impuesto a los cigarrillos, al tabaco y a las bebidas azucaradas. Con ello, con la próxima reforma tributaria, esperaría obtener, entiendo, 4 billones de pesos. ¿Es correcto, Fernando? En el tiempo total,
menos,
o 1.8.
El doctor Bonilla, sí, que estuvo en la comisión de expertos tributarios, debe tener la cifra más, digamos, más afinada, pero yo creo que es mucho. Eso no creo que alcancen 2 billones de pesos.
Pues depende de las tarifas.
Sí. Ahora
las
profundizaremos entonces
periodo,
sobre,
¿no?,
ese tema. Y además de esto, la idea es que independientes y trabajadores paguen más por la salud, pero también busca desestimularse fundamentalmente el consumo de cigarrillo y la ingesta de bebidas azucaradas, con datos confirmados del daño que ambas generan sobre la salud. El gobierno parte de la evidencia que a más tributos se desestimula el consumo de bebidas azucaradas y de tabaco, a los que considera, con base en las cifras, ser causantes de miles de muertes y de altos costos para el sistema. Se estima que 72 personas mueren al día por causa del tabaquismo. Pero la otra cara de la moneda es la de los empresarios, que exponen que aumentar impuestos, en el caso del tabaco, dispara el contrabando. Ese fue uno de los argumentos hoy. El debate, por lo tanto, no es solo válido, sino necesario. Colombia es el país con el valor de cigarrillo más bajo, 3.8 veces menos que los países de la OCDE, $1.82 versus $7 promedio. Y en el mundo, las experiencias de grabar los alimentos con grasas saturadas, por ejemplo, y de bebidas azucaradas, crece cada día, a partir, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en Hungría y en Dinamarca. Empiezo por preguntarle, doctor Bonilla, ¿qué opina de esto que se ha lanzado, pues, el ministro Alejandro Gaviria a plantear? Y pues, que usted en esa comisión había planteado también, entiendo.
Y en buena hora viene esta discusión. Claro que la propuesta del ministro va mucho más allá de lo que había dicho la comisión. Me explico. El ministro está proponiendo subir el impuesto a los cigarrillos hasta un 400%. La comisión lo que propuso fue subirla en 150% en 3 años. Las razones son las mismas. El cigarrillo en Colombia es muy bajo, tiene un precio muy bajo. Es un espacio que existe, puede subirse más. El gran enemigo es el contrabando. Pero ya existen políticas anticontrabando que uno podría afinar más. ¿Qué quiere decir esto? Que ya las tabacaleras han sido condenadas en otros países, porque ellas son las primeras que conocen quiénes son los contrabandistas. Ellas son las que le venden a los contrabandistas, y entonces conocen los mecanismos, y lo que hay es que hacer una trazabilidad de por dónde va el cigarrillo. El problema que hoy tenemos es que la fuente más importante de contrabando es un cigarrillo que viene del Paraguay, que está por fuera de esas tabacaleras representativas, y que cuyo dueño es el actual presidente del Paraguay. Entonces, aquí hay una discusión que va mucho más allá. Hay que hacer diplomacia y hay que encaminar las medidas a ver cómo se controla el cigarrillo que viene del triángulo del Paraguay, la frontera triangular de Paraguay, viene de allí. Entonces, hay que hacer un control fuerte ahí. En el caso de las bebidas azucaradas, la discusión está creciendo en el mundo. es importante que se desarrolle en Colombia. La comisión solamente dijo que se acogieran las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido en que efectivamente hay que trabajar sobre este tema y que hay que analizar otros espacios, no solamente bebidas azucaradas, sino consumo de sal, otros
grasas saturadas,
comida chatarra, etcétera, etcétera, para que tengamos un panorama más amplio de qué es lo que genera esta complicación que hay en salud, en donde la morbilidad hoy señala que las razones más frecuentes de enfermedad y enfermedad compleja están dirigidas por la obesidad y efectos cardiovasculares.
Señor presidente de Fenalco, Guillermo Botero, su posición.
No, es bastante práctica. Cuando aquí en el año tal vez 2009 se cambió el impuesto del tabaco, de los célebres 456 y 912 pesos, partiendo de lo que costara el paquete de cigarrillos, creo que era por encima de 2000 pesos, pagaba un impuesto más alto, por debajo un impuesto menor, y comenzamos a pagar 702 pesos, automáticamente se disparó el contrabando. Fenalco hizo un estudio y para la época el contrabando creció en un 457%. Nosotros logramos identificar 154 marcas de cigarrillos de contrabando. El contrabando además es un contrabando abierto que entra por las playas colombianas, que tiene origen en las islas del Caribe y en la zona libre de Colón en Panamá, y que agobia fundamentalmente a la costa atlántica y al departamento de Antioquia. Y la caída en los recursos en esos departamentos fue brutal. Posteriormente tuvieron una leve recuperación y seguramente volvieron a los niveles que tenían antes de la medida. Y la otra zona que está totalmente permeada es por Ecuador. Con Ecuador pasó exactamente lo mismo. Subieron los impuestos a los licores y a los cigarrillos y se disparó el contrabando. Y se disparó el contrabando de entrada al Ecuador y de salida hacia Colombia. O sea que nosotros no recomendamos esa medida. Creemos que debe ser de tipo gradual, con grandes controles, pero no son capaces las autoridades ni la POLFA, como
o sea,
están diseñadas en la actualidad,
en la lucha contra el contrabando.
Pues no, porque el año pasado se decomisaron 6.200.000 cajetillas, es decir, uno no lo puede llamar a eso tampoco un fracaso, pero obviamente en la medida en que uno incentive en 4 o 5 veces más los impuestos, pues va. El contrabando es esencialmente un fenómeno económico, pero en la medida que uno lo incentive con mayores impuestos, pues obviamente se va a disparar y van a ser lo divino y lo humano, porque se vuelve un negocio sencillamente extraordinario. Hay que recordar que no solo hay hipoconsumo, sino también hay ad valorem. O sea que en la medida en que sube el precio, también está subiendo el ad valorem. Y una cajetilla de cigarrillos del orden de 10 a 12 mil pesos, algunos dicen que 20 mil, yo no creo que sea tanto, verdaderamente lo dispararía al estratosfera.
Y sin embargo, en muchísimos países del mundo funciona así. Usted va a comprar una cajetilla de cigarrillos por fuera de Colombia y jamás la consigue al precio que la consigue aquí. Eso es una realidad.
Sí,
¿no?
Pero cuando tomaron, por ejemplo, la medida en Nueva York, yo recuerdo que el alcalde salió a decir, perdí 15.000 millones de dólares. Todo el mundo se pasaba al estado de enfrente a comprar todos los cigarrillos que necesitaba y ya no volvieron a recaudar un peso.
El fenómeno del contrabando, doctor Botero, es mundial. Y yo quiero que usted recuerde cómo la Phyllis Morris ha sido condenada y ha tenido que conciliar, y que hoy la Federación de Departamentos en Colombia se financia en una parte y financia la política anticontrabando con recursos que vienen de la Phyllis Morris, que es producto de esa conciliación. Es decir, la Phyllis Morris sabe exactamente a quién le vende. Entonces, una de las propuestas que también se hace la comisión es modifiquemos el mecanismo de seguimiento de los cigarrillos y vámonos hacia la factura electrónica, que es mucho más ágil que las actuales tornaguías, de tal manera que también sepamos y tengamos más vigilancia sobre de dónde viene el producto y qué es. Hoy se sabe, y usted lo sabe perfectamente, que viene más del Paraguay que de otros lados.
Entonces eso no soluciona
Fernando
el problema.
Quijano, su opinión.
Mire, primero que todo hay que como fijar una posición en el debate, porque ya veo pues obviamente el doctor Bonilla, miembro de la Comisión de Expertos Tributarios, y el doctor Botero de Fenalco, que obviamente son posiciones, digamos, históricas, recientemente antagónicas. La mía es muy en consonancia a lo que ha hecho el ministro de Salud. Y cojo el punto 7 en la exposición de motivos que él hace, pero porque esta discusión es muy interesante. Tiene la arista económica de los impuestos, de los comerciantes, tiene el punto de vista médico, pero yo quiero retomar el punto 7 que dice el ministro. Dice, se estima que 184,000 personas mueren al año en el mundo debido al consumo de bebidas azucaradas. Se trata de muertes evitables, 72% por diabetes, 24% por enfermedades cardiovasculares y 3,5% por cáncer en el esófago, el colon o el páncreas. América Latina es la región que mayor tasa de mortalidad absoluta relacionada con el consumo de gaseosas, 48,000 por cada millón de adultos. Frente a este caso de salud pública, le tenemos que salir, digamos, a de una u otra manera a solucionarla. Como lo mezclamos con impuestos, entonces es una discusión de salud pública, sí, o una discusión de impuestos.
Eso era un poco como en qué términos debemos plantear esta discusión, porque es un tema que va a los recursos de la salud, pero también a solucionar, a tratar de prevenir pues el consumo comprobado negativo de estas bebidas.
Entonces yo le preguntaría al doctor Botero, si se soluciona el tema del contrabando, hipotéticamente, cosa imposible, ¿usted estaría de acuerdo con la medida?
Si se subiera sí, exageradamente, no. Yo diría que si es hipotético y es así a rajatabla, uno podría entrar a considerarla, Fernando. Pero no, eso no se da en la realidad. Y darle respuestas sobre hipótesis que no se pueden cumplir, pues no se la podría dar. Ya el cigarrillo tiene... Yo no entro sobre el tema médico y no me voy a referir a él. En la actualidad, con las leyes de tabaco, tiene unas restricciones inmensas. El pictograma que tienen que poner, prácticamente está comida, la cajetilla en su totalidad, no se pueden exhibir. Pero yo sí reconozco que los tenderos, que son mis vinculados, y muchos almacenes que están dedicados al negocio de licores y cigarrillos, incluidas las grandes superficies, son vendedores, y obviamente que su propósito es vender muchísimo más de lo que están vendiendo actualmente. Eso no lo voy a desconocer, porque los tiene agobiados la ilegalidad, y obviamente que quieren ganarle una porción de mercado interesante a los cigarrillos ilegales. Y como bien lo decía el doctor Ricardo, pues de Paraguay nos tienen absolutamente inundados. Como ya les dije, 154 marcas identificamos.
Aquí hay que ser clausurativos. Una cosa es la discusión económica, comercial, fiscal, y la otra es la de salud. Dentro del marco de la salud, nosotros nos regimos por la evidencia. Independientemente de con impuestos o sin impuestos, cualquier consumo de cigarrillo es letal. Es más, si por nosotros los médicos fuera, ningún consumo de cigarrillos, con impuestos o sin impuestos, debería ser permitido. Es más, nosotros abogaríamos por la prohibición absoluta. Sin embargo, pues eso definitivamente
es
imposible.
¿Como en el caso de la cocaína o la marihuana?
Definitivamente sí, pero eso es imposible. Entonces, dentro de un componente restrictivo, pues ahí habría otro tipo de discusiones. Lo que sí está demostrado
también. Yo recuerdo que usted no está con la legalización de las drogas, doctor Fernández.
Sí, claro. O sea, estaríamos...
¿Por qué me habla
estaríamos hablando del no consumo desde el plano sanitario. Pues obviamente estaríamos mirando las medidas potenciales para que la gente no lo consumiera. Pero hay una cosa que es muy importante aquí. Hay una evidencia concreta también definida a partir de la Organización Mundial de la Salud. Esos elementos que usted dice, doctor Botero, y los pictogramas y todos estos derivados del convenio marco, tienen también un elemento que en Colombia ha sido muy frágil, y son los impuestos. Definitivamente se ha demostrado que los impuestos, y por eso en toda parte se plantea este punto como un elemento vital, como un elemento necesario para reducir el consumo, y en Colombia no lo hemos podido hacer. Las cifras son claras en la región, y naturalmente a nivel mundial nosotros tenemos tanto los impuestos como el precio de venta más bajos, y sin duda esto sería un elemento no solamente de debate, sino simplemente separarlo desde el plano comercial. Nosotros, el hecho de que se incremente el contrabando, de que vaya a haber desempleo, que los tenderos sin duda se quedaran sin su elemento primario de venta, pues eso es un debate muy interesante. Pero
si lo sacamos de la salud, definitivamente aquí el consumo de tabaco y los impuestos bajos definitivamente están matando mucha gente.
Es que por eso yo creo que hay coincidencia. A mí me parece es la discusión nueva, es las bebidas azucaradas.
Esas.
Y es decir, entonces ya se va a proscribir la gaseosa y se va a poner al lado el tabaco. Esa es una gran discusión. Pero ellos mismos, los mismos fabricantes, los mismos industriales de la gaseosa, y dijeron, oiga, no vamos a auspiciar el consumo de gaseosa en los niños. Lo dijeron hace cuatro semanas.
Hace poco creo que hicimos un debate aquí sobre cómo los colegios habían tomado la decisión incluso de cambiar la forma de alimentación de los menores para no incluir consumo de
gaseosas
azucaradas.
Dan un paso. Los fabricantes de gaseosas dan un paso. Que está pasando en el entorno internacional.
Es que la autorregulación es posible.
Y para allá vamos. Lo que no pueden autorregular es el tema de los impuestos. Me parece bien importante, y lo escuchaba en 6 AM al doctor Botero diciendo que una gaseosa no hace tanto daño como un chorizo. Y parafraseando al ministro de Salud, decía, que también lo oía más tarde, decía, mire, la frecuencia con la que se consumen bebidas azucaradas en Colombia es muy alta si se compara con la de la bandeja paisa que mencionaba el doctor Botero. Por ejemplo, durante una semana una persona puede consumir una bandeja paisa y la bebida gaseosa siempre es el doble, y en términos de calorías, y en eso me ayuda el médico que está en el panel, en solo gaseosa son 287 gramos, mientras la bandeja paisa solamente son 130.
Pero es que también la discusión, y yo pues obviamente estoy del lado Diana, del ministro, pero aquí hay que ser claro, cuando uno compara una bandeja paisa con una Coca-Cola, primero que todo aquí no se está haciendo clausurativo. Uno tiene dos tanques, uno para la comida y otro para los líquidos. Y la gente piensa que definitivamente las dos cosas son absolutamente conmutables. Eso no es cierto. Lo que va en el tanque de las bebidas, esa parte, y lo que va en el tanque de la comida, esa parte. Es más, definitivamente, independientemente de si la gente consume bandeja paisa o no, lo que entra con las bebidas azucaradas son calorías que no se utilizan, son calorías que se suman, son calorías inútiles que definitivamente
no son energéticos, doctor.
No, pues sí producen energía, que no se gasta.
Aquí hay una discusión que efectivamente es doble, pero que hay que reunir. Es una discusión.
Iba a preguntar, ¿es imposible darla de manera independiente? ¿O?
Es imposible darla, claro, sí. Sobre todo en este tipo de productos. En el caso del tabaco está aprobado hace rato, que genera muchas enfermedades, que genera gran mortalidad, y que la única forma de reducirla es desestimulando. Y en el caso de las bebidas azucaradas, comida chatarra, está generando factor obesidad, está generando otro tipo de enfermedades, que hoy la discusión es cómo desestimulamos ese consumo. Uno puede desestimular el consumo con autorregulación, pero es insuficiente. Y en ese sentido hay que hablar de medidas más coercitivas, y la medida más coercitiva es la tributaria, porque hay que entender este tipo de impuestos como unos impuestos para desestimular, no solo impuestos para generar algo permanente, sino que usted lo que produce con esto es la expectativa de sustituir consumos no sanos por consumos más sanos, y eso es lo que hay que buscar. Y los tenderos, doctor Botero, a los tenderos hay que ayudarles a encontrar ese sustituto. Que si hoy venden gaseosas, pues podrán vender en adelante otras cosas distintas más sanas.
Yo no, lo que no le entiendo ahí, doctor Bonilla, es si los retos de salud pública deben asumirse con impuestos, que eso es lo que no me queda claro.
La pregunta. No. Si no, a ver, digamos, aquí hay como dos debates, pero que hemos dicho no se pueden dar de manera separada. Pero hay, digamos, un tema es el de la salud pública y de garantizar nutrición y de garantizar que no haya cada vez mayor número, se incrementen las cifras de mortalidad por cigarrillo, por diabetes, por obesidad y demás. Otro es que hay una crisis de la red pública de hospitales que requiere el dinero para poder sostenerse. Entonces, la idea es, si no es con impuestos, ¿cómo atendemos las dos cosas?
Exacto. Y aquí hay otra cosa. No es la misma la discusión en torno al tabaco que en torno a las gaseosas, y en eso tenemos que ser claros. Desestimular un consumo, buscar la posibilidad, justamente, con la obesidad se trata de maneras distintas. O sea, la obesidad no solamente es desestimular el consumo de gaseosas, hay que promover también el ejercicio, hay que naturalmente velar por sustituir alimentos. En cambio, en el tabaco sí hay que no consumirlo.
O sea, no
punto.
Se pueden equiparar.
Exacto. Son dos cosas completamente distintas. En las gaseosas es un debate que el país está maduro para empezar a dar. Básicamente es demostrar que estas calorías libres, estas calorías inútiles, se pueden restringir, y naturalmente un elemento para desestimular ese consumo sí serían los impuestos. Obviamente, dentro de ese marco, nosotros tendríamos que mirar un poco más de evidencia que no es tan fuerte como la del cigarrillo, pero que sin duda el mundo está dando el debate. Entonces serían dos cosas, Diana. El del cigarrillo y sus impuestos definitivamente está comprobado dentro de un marco de evidencia. El de las gaseosas y la obesidad debe entrar dentro de un marco integral de salud pública para que allá los comerciantes no piensen que, o los industriales no piensen que solamente hacia un sector. Pero yo sí creo que definitivamente la salud tiene que financiarse a punta de impuestos. Y aquí todos tenemos que meternos.
Y ha sido históricamente financiada a punta de impuestos. Es decir, el Estado lo único que hace es gastar y los contribuyentes aportamos de diferentes maneras. Pero yo lo que quiero decir es
figura,
que en una...
No le interrumpo mucho. Con una figura que es muy curiosa. La salud se financia con el vicio.
Sí, eso es.
Y eso es lo que estamos equiparando. Es decir,
un estado al caballero que genera, llamaban en la antigüedad.
Aquello que genera mayor dificultad, mayor enfermedad, debe grabarse para desestimular su consumo.
Pero yo tengo que decirles que cuando uno mira las gaseosas y el gobierno habla de un genérico que llama bebidas azucaradas, está hablando, abriendo un espectro muchísimo más claro. Pero si uno mira una gaseosa y la comienza a comparar con todos los jugos tienen más aporte calórico en general
que la
gaseosa. Y ni qué decir de la huepanela, que es una bebida tradicional que tiene muchísimo más del doble de las calorías que tiene una gaseosa. Entonces, a eso es a lo que yo llamo. La obesidad, sí, yo no puedo decir que los elementos de contenido calórico no ayudan a la obesidad en la medida que la persona no consuma las calorías, exacto, no haga ejercicio, etcétera, etcétera. Hay que montar todo una política pública.
En eso estamos
de
acuerdo.
Pero aquí lo que están montando es una política tributaria. Aquí no están combinando, como en el caso del cigarrillo, aquí no están combinando una política de salud pública con una política
tributaria. En eso estamos completamente de acuerdo. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero el hecho, Diana, de que no exista una política integral que aborde con la misma intensidad la eliminación del sedentarismo, como decía el doctor Bonilla, la eliminación de la sal, la disminución de la sal y el consumo saludable de frutas y verduras, no quiere decir que el debate no se pueda dar. El hecho de que esté faltando una política integral no quiere decir definitivamente que ese debate no
sea. Podríamos decir que el ministro tocó un punto fundamental de un debate que estábamos además atrasados de dar en Colombia, ¿o no?
Y hay una cosa, doctor Quijano, que está bien, el asunto de la autorregulación, algo es algo. Restringir las gaseosas en los espacios escolares me parece buena medida por parte de los industriales como una propuesta, pero algo es algo. Si fuéramos a ser claros,
pero dicho gaseosas, dicho bebidas azucaradas, eso incluye los jugos, los de paquetico y todas esas cosas,
todos los productos industriales. No, doctor Quijano. Sí. No porque por ejemplo las
el té, por ejemplo, que tiene muchísimo azúcar.
Sí,
¿no?
pero hay unas bebidas que están allí que son todas estas bebidas chocolatadas, etcétera, etcétera, que también tienen un exceso de calorías y que sin duda no se han restringido. Entonces, pero nosotros decimos, bueno, algo es algo y eso es un buen empezar.
Pero fíjese la expresión.
Pero también habría que quitarlo.
Fernández, la expresión es bebidas azucaradas.
Es una expresión que empieza con el tema de bebidas azucaradas porque los médicos lo tienen más claro. Al consumir genera calorías, pero no genera nutrientes.
Exacto.
Y esa es la discusión real. ¿Qué genera nutrientes y qué no?
Genera
en
energía.
En este caso,
es una energía que no se gasta.
La energía no alimenta.
La energía no alimenta.
Entonces, el punto real es cómo combinamos nutrientes con calorías. Y no estimulamos consumo de solo calorías sin nutrientes. Por esa razón entra todo este debate. No es una política tributaria, doctor Botero. Es una política que tiene un instrumento que puede ser tributario para generar un desestímulo, pero la política tiene que ir más allá,
doctor,
de lo tributario,
Botero,
que es generar un consumo sano.
184,000 muertes pero al año atribuidas a consumo,
Diana,
de bebidas azucaradas,
Diana,
por diabetes, enfermedades cardiovasculares.
Déjame que diga un dato, Diana. Tú miras el contenido calórico de una botella de gaseosa.
350 mililitros
tiene 36 gramos de azúcares adicionados y 22 gramos de sodio sin ningún aporte nutricional.
Y una fritanga...
No, pero es
tiene
no,
mil calorías. Sí, pero es que... Y un caldo de costilla tiene 550 calorías.
Sí, no, calorías. Era el ejemplo que le ponía de la bandeja paisa.
Hay que ir es a toda la alimentación de los colombianos, claro, que no es propiamente la más adecuada. Con ese mismo criterio, mañana nos tendríamos que ir a las grasas saturadas y a otro sinnúmero de...
Ya tenemos que llegar. Pero empecemos por un algo. Es que, por ejemplo, con lo que usted hablaba del agua de panela, es que el agua de panela no se promociona en la televisión. Y eso es una cosa muy interesante también, porque resulta que muchos de estos componentes que no están generando nutrientes están promovidos a nivel de publicidad, y eso también hace un daño. Definitivamente nosotros entendemos que se necesita una política que incluya también, como en el cigarrillo, la restricción de la publicidad, obviamente el desestímulo del consumo con impuestos y demás, pero es un empezar, doctor Botero. A mí me parece que la propuesta
sabe que es bien importante tener en cuenta una cosa.
Llevar al extremo de los nutrientes, pero es que la gente toma gaseosas es para refrescarse. Venimos de un fenómeno del Niño donde se disparó en Colombia el consumo de cerveza y de gaseosas, fue precisamente
por
los
calores.
¿Por qué no toma agua? Pues porque toman muchísima hoy en día. Las aguas embotelladas han sido...
Pero no deberían ser embotelladas.
Ese es otro gran debate, que es mucho más sana, según dicen algunos médicos,
del agua de la llave.
Le escuchaba a alguien y decía, mire, ese es un debate que tiene que ver obviamente con la conformación de qué consumen los colombianos. Mientras, pongamos el caso, mientras para un obrero de la construcción, una Coca-Cola, una colombiana con un buñuelo, pueden ser su almuerzo y pueden ser una fuente de caloría.
Con su
para
pan
el estrato socioeconómico 6 es una fuente de gordura o que va a ser mucho el aumento de calorías. Mientras nosotros no revisemos a fondo qué consumen los colombianos, con qué lo consumen, por qué lo consumen,
cómo se alimentan,
y la OMS realmente nos ayuda en ese propósito, que creo que vamos
bien. Y
hay
algunas cosas claras, entiendo, doctor Quijano, y es que por estratos, incluso los que mayor consumen bebidas azucaradas son los de estratos bajos.
Claro.
Porque lo más cercano, con lo cual usted tiene un problema de nutrición mucho más grave en los estratos bajos que en otros estratos.
Y tomemos
una cosa más alarmante.
Y tomemos las medias nueves del obrero que decía Fernando. Esa persona se está comiendo un pan con dos tajadas de salchichón y una gaseosa, y les aseguro que el contenido calórico del pan...
No, y les aseguramos que no hay que decirle que está haciendo daño.
Me parece perfecto lo que usted habla del almuerzo, doctor Fernández. Yo creo que hay que manejarla con prevención y no con impuestos. Ese es mi punto de vista.
Los impuestos no son una herramienta para prevenir, ¿acaso?
Doctor, en esta discusión aquí hay un elemento perverso. Resulta que estimulamos en las personas pobres el consumir gaseosa y no les estimulamos el consumo al agua, pero además no le facilitamos el acceso al agua y mucho menos al agua potable. ¿Qué es lo que sucede en la mayor parte del país? Que no tienen agua, entonces tienen que ir a buscar la gaseosa, y eso es lo que es perverso. Nosotros lo que debemos tener es una política de racionalización del consumo del agua, de que llegue el agua potable a todos los ciudadanos, que llegue todos los días y a toda hora, que la tengan disponible y que se garantice el mínimo vital, que ese es el que sustituye efectivamente a las gaseosas.
Pero eso frente a que los obreros almuerzan, pues sí.
Toman medias nueves,
pero están malnutridos. Sí. Es que Colombia tiene la paradoja de un 15% de obesidad mórbida y una desnutrición macha. Entonces, definitivamente, esos dos extremos de un mismo problema, sin duda, cruzan necesariamente por los malos consumos y, obviamente, por el estímulo de consumo de esas calorías libres que son absolutamente lesivas desde el plano metabólico. Entonces, para nosotros es importante esto. Yo estoy de acuerdo que necesitamos una política integral de salud. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que mientras exista, entonces no podemos hablar de
eso. Lo polémico de todo este debate es que no puedo decir que está envenenado, pero sí tiene un caballo de Troya. Es un debate que nace del Ministerio de Salud, de un ministro que viene haciendo unas proposiciones bastante serias y un corte liberal absolutamente, digamos, universal, dice, oiga, tenemos que controlar un poco más el consumo de tabaco, tenemos que controlar un poco las bebidas azucaradas, pero se mete con el tema de los impuestos. Entonces, si se saca una norma y si el ministro hoy de salud, el doctor Alejandro Gaviria, arma una cruzada para mejorar la alimentación de los colombianos y de los niños, todo queda perfecto. Pero como le mete el tema de los impuestos,
se arma
a
la polémica.
Puertas de una cacareada reforma tributaria para estructural, entonces, ay, sí se arma un gran problema.
No solamente eso, le puedo anticipar que ya incluso muchos de los afectados, los que pensarían que se van a sentir afectados, pues incluso están diciendo que no apoyan procesos de paz y esto, si claro, esto se los corta.
Esos chantajes son horribles.
Cuando iba a preguntarles a ustedes, preguntarle a ustedes, ¿es posible que los industriales, las personas que pudieran verse afectadas de una u otra forma, no tengan posibilidades de transformación de sus propios productos, como ha ocurrido en otras partes?
Pero claro, yo no represento a los industriales, yo represento es el comercio, que digamos es el final del tubo.
Yo no hago la gaseosa, yo la vendo.
Pero
es buena pregunta para
los industriales. Claro, pero permítame preguntarle, doctor Botero, si de pronto dentro de una política que no incluyera impuestos, sino de una política educativa, preventiva, la gente desestimulara el consumo de las gaseosas y sus tenderos vendieran menos, ¿usted vería que eso también es un problema?
No,
porque
no
se
lo
van a
vería como un problema, lo vería como un estímulo y estaría dispuesto a apoyar.
¿La diferencia entonces si van a vender?
Pues los impuestos.
Le voy a contar.
Que le mencionaron los impuestos.
No,
entonces aquí hay un asunto.
Es que perdóneme, doctor, es que desde enero estamos en una cascada tributaria que no ha venido parando.
¿Y eso qué tiene
atacados,
que ver con la salud?
Pues que es otro de los frentes de batalla que tienen abierto para recaudar más impuestos. Todo acaba yendo contra el presupuesto de la familia.
¿Qué
eso
pasa?
Es lo que nos tiene preocupados.
Entonces,
IVA del 16 al 19, impuesto de vehículos, prediales hacia arriba, y lo conoce divinamente el doctor Bonilla. Ya vienen con el impuesto a los licores, vienen con el impuesto al cigarrillo. Son impuestos por toda parte.
Iba a preguntar
eso que estaba escrito en piedra, como dije esta mañana.
Para la salud, pero debería, por ejemplo, incluir bebidas alcohólicas.
También, claro.
Las bebidas calóricas tienen la misma discusión, sí, ahí está.
Claro.
Lo que pasa es que en este momento hay otra discusión con bebidas alcohólicas.
Que son las licoreras.
Que es el de las licoreras.
Y el impuesto
de cómo normalizar impuestos en licores nacionales e importados.
¿Cómo traer al siglo XXI las industrias licoreras?
Pero déjeme
decir algo de Diana, la comida chatarra.
No sería la primera vez en el mundo que un producto podría desaparecer y no ser sustituido por otra cosa mejor. Las gaseosas, para irnos solamente con ellas, ya cumplieron más de un siglo. Más de un siglo han demostrado que han hecho, pero las industrias van innovando, van modificando, van encontrando otras cosas. Muchos productos del siglo XIX desaparecieron, muchos productos del siglo XX ya también desaparecieron.
Por eso
fueron
hay
reemplazados.
Cero,
este
por eso hay productos cero.
No, el producto cero también
cero,
tiene
Colombiana
problema.
Colombiana dietética,
porque el
cero.
Problema es, el problema es el endulzante. Entonces, no es solamente el...
Todas las
pregunto, doctor Fernández, cosas. Otro tema, porque
ya,
ahí se metió con el tema de los endulzantes.
Ese
en el tema de los endulzantes también hay toda una... todo un debate y estudios de la revista Lancet, hace poco revisé,
claro,
sobre que hay endulzantes que son aún peores que el azúcar.
Claro, y entonces, ese componente, todos estos elementos de consumo cruzan necesariamente por evidencia que deberían enmarcarse dentro de una política de salud pública integral, pero el problema es que cruza necesariamente por los industriales. Ojo con esto, Diana, no es la primera vez que se plantea un impuesto a las gaseosas. En la ley de obesidad, y usted la conoce muy bien, doctor Botero, este tema no pasó en el Congreso. Y no pasó a pesar de que existían todos unos elementos. Había una propuesta que hablaba de políticas de salud integral, que fue un proyecto que incluso avanzó varios debates, que era un proyecto, creo que propuesto por Juan Lozano, de la disminución de la sal, etcétera, etcétera. Tampoco pasó, sencillamente, ¿por qué no? Lo del ministro es, en este momento, es un reciclar un problema que no ha podido avanzarse dentro del marco de la salud pública porque los industriales y los comerciantes no han dejado.
Pero
así
no, no, no. Pero yo diría que en eso ha habido avances de autorregulación. Hay muchos sitios donde usted no tiene salero en la mesa, etcétera. Ha venido unos procesos de regulación que se van construyendo poco a poco.
Pero a partir de
Colombia consume en pan.
Pero ¿por qué razón, por ejemplo, el consumo de sal? Es que el consumo de sal nadie ha pensado que le vayan a poner impuestos. Es un elemento que surge de una política de salud pública y demás. Pero en este momento eso, además de promover la movilidad y demás, necesariamente tiene que ir. Lo que pasa es que aquí como estamos hablando de impuestos, entonces pareciera que es sencillamente un atentado directo, pero eso forma parte de otro tipo de elementos que sin duda, como no cuestan, a ustedes no les interesa.
No, Guillermo, claro que nos interesa, pues claro que nos interesa la salud pública, es que nosotros no somos ajenos al país.
Pero entonces, ¿por qué no hay una cuál es la política de autorregulación de los temas?
Pero desde su posición de
derecho
de
también.
Pero venga, le digo una cosa, uno por ejemplo mira el caso de Chile. Chile es un país que consume alrededor de 97 kilos per cápita de pan. Colombia no llega a los 25, es una cuarta parte. ¿Y sabe por qué? Porque aquí un buen día dijeron las señoras que el pan engorda, y cuando eso se volvió que el pan engorda, nadie, todo el mundo trata de disminuir el pan al almuerzo, el pan al desayuno, sí, engorda. Pero con ese criterio, lo que yo digo, uno no puede llegar a imponer una política tributaria por esa simple circunstancia. De ahí la importancia de comenzar toda una campaña sobre unas buenas prácticas alimenticias y sobre unas buenas prácticas para gastar las calorías.
No,
lo de los gimnasios, Fernando, es una realidad. La gente hace ejercicio a las 5 de la mañana. Yo los veo trotando alrededor de las cuadras. Van, vienen, suben a la montaña, bajan. Eso es un asunto relativamente novedoso en
Colombia.
Claro,
como novedoso.
Yo quería preguntarle al doctor Guillermo Botero si caso de los paquetes, usted tenía una posición frente a ese tema. ¿Cuáles?
¿A cuáles paquetes?
A la comida chatarra.
No, la comida chatarra sí no deja de tener un problema alimenticio serio, pues claro que...
Y es un debate mundial. Hecho,
sí, es un debate y eso hay que reconocerlo. Aquí hay que mejorar las buenas prácticas alimenticias sin lugar a dudas, y yo en eso no me meto.
Hay un cabo suelto que yo quería retomar una...
Pero ¿cuál es la autorregulación de las tiendas, por ejemplo, frente a esto? Bien, los industriales prohíben, etcétera, y limitan, pero ustedes, uno podría decir, por ejemplo, los tenderos. Los comerciantes. No le vendo gaseosas a los niños, por ejemplo.
Sí, yo creo que es una campaña que se puede emprender y yo estoy dispuesto a llamar a los industriales a ver si están interesados.
Impuesto por campaña
de autorregulación. Sería buenísimo.
Claro,
porque si a nosotros...
Sin lugar a dudas.
Sería buenísimo. Y hay una cosa muy importante. Por un lado, a nosotros sí nos interesa el desestímulo del consumo de estas bebidas que definitivamente no aportan ningún nutriente. Y otro tema es el de los impuestos, porque yo sí creo que aquí hay elementos que están afectando directamente, por ejemplo, el tabaco. 4 billones y pico de pesos se gastan anualmente por culpa del tabaco. ¿Sabe cuál es el hueco fiscal? Ese es el hueco fiscal del sector. Entonces, yo ahí me contradigo, Diana, pero si uno prohibiera absolutamente el cigarrillo, tenía tapado el hueco fiscal cada año. Sencillamente, ¿por qué? Porque evitaría ese gasto que no se compensa con ningún tipo de impuesto.
Pero ¿cómo puede usted determinar que todo el gasto en enfermedades por tabaquismo, que todo ese gasto son por enfermedades de tabaquismo?
No, eso está calculado. La cantidad de muertes son 20 y pico de mil de muertes y 100 y pico de mil de enfermos que son los que más cuestan, porque son enfermos crónicos.
Lo que más cuesta es la hemofilia, de lejos.
Sí, pero pues bueno.
El Ministerio de Salud estima que 72 personas mueren por día en Colombia a causa del tabaquismo.
Claro.
En otras palabras, el 16% de todas las muertes, Diana, que se registran en Colombia se atribuyen al consumo de tabaco.
Es como si un armero cada año se acabara justamente por culpa del cigarrillo. Y eso vale toda la plata del mundo. El doctor Quijano decía una cosa. Decía, no son tantos, se calcula más o menos que
pero
son 2 billones de pesos.
Pero ya sería otro debate. Por prohibición tendríamos otra situación.
Otro elemento, pero el doctor Quijano decía algo. Son 2 billones de pesos los que se recaudarían, entre 2 y 3 billones de pesos por esta propuesta de tipo tributario. Son 4 billones de pesos los que se gastan por culpa del cigarrillo. Solamente con los impuestos se pagaría ni siquiera la mitad. Solamente en cigarrillo.
Yo quería dejar un cabo suelto que dijo el doctor.
Las platas
Bonilla
asignadas llegan a 32 billones.
Estoy hablando de lo que se gasta por tabaco, enfermedad por tabaco.
Enfermedades de tabaquismo.
El tratamiento. Hay una cosa importante que dijo el doctor Bonilla, y es que las empresas, las industrias de las gaseosas, las industrias que producen bebidas azucaradas, están obligadas a reinventarse, a modernizarse y de pronto a sepultar unos productos. son de las industrias, y en eso sí yo, digamos, saco la cara por ellas, que más se reinventan. De hecho, cuando uno ve sus objetivos, sus metas mega y todo eso, se dan cuenta que el negocio de ellos está en los líquidos que ingiere el ser humano. Entonces uno ve, por ejemplo, a Coca-Cola haciendo una gran nueva industria de agua principal, donde se va a meter al negocio de la leche. Vemos que el producto que más vende, por ejemplo, la organización Ardila, puede ser agua envasada, pero es agua. O sea que sí hay una transformación real. Y seguramente todo en bien del consumidor. No creo que estemos en el hace 100 años. Yo creo que se ha evolucionado.
Hay un proceso en el que todo tiene que evolucionar, y estos productos que ya han sido identificados como problemáticos tienen que irse modificando con el tiempo. Hay unos que hay que modificar más aceleradamente por el impacto que están generando en la salud. Y ahí es donde el impuesto...
¿Por qué países europeos han logrado subir este impuesto ya al 80%? ¿Por qué toman esas decisiones radicales y les funcionan y nosotros no? ¿Solo por el tema de contrabando?
¿Estamos hablando de cigarrillos o
de cigarrillos? El tema de cigarrillos, curiosamente, Diana, tenemos el valor más bajo y el contrabando más alto. Entonces, si uno lo compara con América Latina, que el precio no es el estímulo del contrabando. El estímulo del contrabando es la falta de controles. Es un tema que hay que modificar en la DIAN, de cómo se hace este tipo de cosas y de corrupción. Entonces, aquí hay otra cosa. Y con precio tan bajo, tenemos un nivel de contrabando así de alto que se había logrado controlar cuando el contrabando venía por el lado de Mr. Marlboro. Y era la Philip Morris. Como la Philip Morris está teniendo que financiar parte de la política de contrabando, ya tenemos un mayor control de ellos. Pero no tenemos todo el control de todos los productores de tabaco en el mundo.
¿Sabe que yo aquí estoy revisando un análisis que nos enviaron de la ANDI sobre el debate? Y ellos hablan sobre los países en Europa donde se ha puesto este impuesto y que no ha funcionado. El de las bebidas azucaradas. Y también hablan del caso de México, que el caso de México es exitoso.
México tiene mayor consumo, para que lo sepan los oyentes, que Estados Unidos.
Claro. Sí.
Y asimismo también tiene un mayor índice de diabetes que
Estados
Unidos.
Entonces, en la exposición de motivos de los industriales, nos muestran qué países: Dinamarca, Alemania, Francia. ¿Cómo han manejado el tema de las bebidas azucaradas y de las comidas que tienen grasas trans? Pero el cordón umbilical en todas estas políticas públicas es con impuestos.
Claro.
Claro.
Pero mire,
es que es un desestímulo.
En países de Europa las pusieron y tuvieron que volver a echar reversa.
No, eso fue en Dinamarca.
Sí.
Pero en Dinamarca no la echaron por el tema impositivo de que no haya estimulado el consumo, lo desestimuló. La echaron por un chantaje. El chantaje es: nos vamos de Dinamarca, nos vamos para los países vecinos.
Muy bien.
Ese chantaje
En Dinamarca se disminuyó el 96%. Fue tan impactante, pero lo que dice el doctor Bonilla, se desestimuló después y se echó de para atrás justamente por presiones políticas, no por cuestiones de salud.
No por cuestiones de salud.
Dinamarca se estableció un impuesto de 2 euros por kilo aplicable a todos los alimentos que incorporaran más del 2,3 de grasas saturadas. Obviamente,
por eso
las
planteaba eso, algunas decidieron irse, otras no podrían pensar entonces en establecer en sus productos, no pasar ese límite para poder seguir compitiendo en el mercado, favoreciendo la nutrición.
El debate fue en México, el 47.4% del impuesto lo acabaron pagando los estratos 1 y 2 del impuesto a las gaseosas. Entonces los golpeó de una manera durísima en su bolsillo, y esa es una preocupación inmensa. Como es lógico, hubo que cerrar comercio, se perdieron más de 10.000 puestos y tuvo unos efectos pues relativamente perversos. Y lo que acabaron recaudando, se gastaron la plata fiscalizando que sí pagaran.
Una pregunta adicional en el tema de salud, y es si están de acuerdo en